Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Medan Mediterráneo y consulta nuestros precios. Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, en el instante además en el cual arranca para algunos, eso sí, porque es verdad que en algunos sitios todavía no, pero la Semana Santa arranca a las 3 de la tarde, de hecho ha arrancado ya, con 16 millones de desplazamientos previstos por carretera. Atención, porque va a ser una Semana Santa de lo más amplio. Ya saben que sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana tendremos los lunes festivo, que no está nada mal, salvo el próximo, pero además los siguientes todos, absolutamente todos, la economía va fenomenal, lógicamente, para semanas de 4 jornadas, va bien, ¿para qué más? ¿Por qué no la dejamos en jornada y media? Podríamos dejarlo así, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ha empezado la operación salida de Semana Santa. Y había una campaña de concienciación de la DGT que se llama así: el alcohol te miente, solo cero tiene cero consecuencias. Y es real, la nueva campaña de concienciación de la DGT pone el foco ¿en cuál? En el factor de riesgo, en este, presente en uno de cada tres siniestros mortales de tráfico, ¿eh? La mayoría, un porcentaje muy importante, tenía alcohol en sangre de los conductores fallecidos. No hablamos de los acompañantes. En el 21 se dictaron 55.000 condenas penales por delitos de tráfico por conducir con altas tasas de alcohol. 55.000, hubo más, ¿eh? Estuvo en torno a 100.000. Pero de las 100.000, más de la mitad, correspondían a delitos relacionados con el alcohol. Supongo que alcohol y drogas, debería de ser, pero bueno, en principio se habla del alcohol. Hay una canción infantil, de las excusas habituales que las personas que han consumido alcohol dan para ponerse al volante, se cuentan las dramáticas consecuencias que esta irresponsable actitud tiene que tener. Bueno, la campaña se llama así: el alcohol te miente, solo cero tiene cero consecuencias. Hablamos en un instante de esta campaña. Y atención, porque como está la operación salida, los carburantes prosiguen, dicen, la subida, no, pues va a ser que no, prosiguen la caída. Esta semana se afianzan a la baja de cara a este comienzo de Semana Santa, eso sí, a unos precios todavía muy altos con respecto a lo que estamos acostumbrados, ¿eh? Ha descendido el gasóleo en torno a 1,65, pero queda en 1,5 euros de media, ¿eh? 1,5 euros todavía. Si nos remontamos a otras veces, pues imagínense, estaba en el peor de los casos en 1,1 euros, y ahora está en 1,5 euros. Todavía le falta bastante, pero atención, malas noticias para los transportistas, porque parece ser que la bonificación de 20 céntimos al carburante de los transportistas va a bajar a partir de mañana. Va a bajar a 10 céntimos, 10 centimitos menos para el mundo del transporte. Mala noticia. Y atención a este asunto, porque ahora enseguida saludamos a David de Diego, que lo tenemos ahí. Una noticia que nos llega desde el Reino Unido. Tendremos que hablar además con Transport and Environment próximamente, porque el Reino Unido saca a consulta pública su normativa para prohibir la venta de coches de combustión en 2035. El periodo de consulta pública abierto desde la jornada de ayer, finalizará el próximo 24 de mayo y también está ligado a la regulación de las emisiones de dióxido de carbono. Transport and Environment ha valorado de forma positiva esta propuesta actual del gobierno del Reino Unido y ha opinado que supone un paso importante para la eliminación gradual de los vehículos diésel y gasolina en el país. En cualquier caso, ahí está la consulta. David y Diego, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué te parece esta consulta del Reino Unido? ¿Podrían llevarla a cabo en todos los países?
Llamativa, y fíjate las noticias que hay, porque el CEO de Stellantis, el grupo Stellantis, que bueno, une a las marcas, a ver si no me dejo alguna, Vicente, no. Citroën, bueno. Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep, etcétera, sí. Y alguna que otra que me dejo por el camino,
sí,
seguro.
Sí.
Tavares, el portugués, dice que unas declaraciones bastante potentes, ¿eh? Los combustibles sintéticos no cambiarán la industria, los coches eléctricos baratos, sí. No todo el mundo está de acuerdo, hay gente que le apoya, gente que no le apoya, Vicente, y como tú decías, está cambiando el panorama y el gobierno británico se plantea, oye, vamos a ver lo que opina los habitantes del Reino Unido, ¿no? Sacar esto a consulta no me parece una mala idea, aunque también te digo que la última consulta que hizo el Reino Unido salió Brexit, acuérdate.
Sí, por eso, quizá si la hiciésemos aquí en España, ¿qué saldría? Esa es la gran pregunta. Si aquí se cuestionara si la normativa para prohibir la venta de coches de combustión 2035 en realidad es efectiva o no, si está de acuerdo o no, ¿qué saldría?
Yo no lo sé.
Yo creo que saldría absolutamente en contra, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el Reino Unido. Con respecto a lo que pase allí, veremos lo que pasa también por aquí. Bueno, pues pasa por aquí que vamos a dar ya el banderazo de salida porque vamos a comenzar. Vamos, vamos. 92.0, la radio y, por supuesto, a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia, nos puede escuchar y nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer modo podcast y con todo el cariño del mundo este espacio. Hoy hablaremos de Diego de Fórmula 1. Fernando Alonso lidera unos segundos libres bajo la lluvia de Australia.
Así sí, que algo de... no es real esa cifra, pero, oye, a nadie le amarga un dulce, ¿no?, de verlo ahí arriba. Y a Carlos Sainz quinto, sí, mezclado con Leclerc, Verstappen y Russell. Pero bueno, quizá aún es pronto y no vamos a ver cómo también está el parte meteorológico para este fin de semana. Lo comentamos todo con detalle y esa posible 33ª victoria de Alonso, si se dan ciertos... Oye, si hubiese lluvia yo no lo descarto, ¿eh? A ver qué opina Víctor Seara desde el Valencia Karting Center.
Estaremos
porque
con él.
Tenemos que comentarlo, ¿verdad?
Estaremos con él al final del programa con Víctor Seara. Atención, porque tendremos la inauguración del nuevo Museo del Motor de Finestrat en Alicante. Estará con nosotros el director del museo, Martín de la Herrán. Hablaremos de los clásicos con Fernando Córdoba. Faltaría más. Y atención, porque vamos a hablar de un Mercedes-Benz GLC, de 30.000 lingotes de oro, del Peugeot 208 GT, de una caravana bambina, de una moto BMW F900, de un festón de celebración. ¿Festón o cestón? Estamos hablando del cestón de los abetos, que tiene ahí en lo más alto, ¿te acuerdas del 1-2-3, no? ¡Este coche! Bueno, pues este coche con todo lo demás. Estamos hablando de un cestón que está valorado en bastantes cientos de miles de euros, ¿eh? Vamos a hablarlo enseguida. Estará con nosotros Sergio Franco, hombre que ha tenido la idea original, que lleva ya algún tiempo llevándola a cabo. Y hay que ser emprendedor, ¿eh? Hay que ser emprendedor para llevar a cabo esta iniciativa. ¿Tú ya tienes tu boleto, por cierto, del cestón o qué?
¿Eh? Sí, ya lo tengo.
Ah. ¿Ya lo tienes? Ah, vale.
Ya lo tienes.
Yo te lo pregunto, me voy a decir, pero ¿lo tienes de verdad?
No, paso mucho por la zona, Vicente.
Ah, vale. Perfecto, pues estará con nosotros Sergio Franco. Aquí en Luz de Cruce ya hemos dado el banderazo de salida y atención porque vamos con algo divertido. Vamos a charlar un poquito de las redes sociales de Diego. Tenemos con nosotros a Rafa de Nuestro Hombre de TikTok. Rafa Villalba, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Estamos? ¿Bien todo o qué?
Bueno, sí. Joder, desde las fallas que hablamos hasta ahora, iba a decir ha llovido, pero no es verdad.
Aquí no ha llovido. Pues muy mal por nuestra parte no haberte llamado antes, ¿eh? Muy mal, ¿eh?
Bueno, la verdad es que también he tenido yo unos cambios ahí de cuadrante del trabajo que ya tampoco me han... Han ayudado.
Vale, eso de cuadrante me suena mucho a seguridad vial, ¿eh? O sea que debes trabajar algo en seguridad vial, creo, ¿eh? Tengo entendido.
Algo.
Tengo entendido. Algo. Oye, pues nada, pues si te parece podemos empezar. Antes que nada, hablábamos antes y hacíamos alusión a algunas ONGs, ayudas que en estos momentos están llevando a cabo, pues algunas empresas en concreto, que ahora, por supuesto, también hablaremos, pero tú también estás echando un cable a una ONG y enseguida entramos con algunos TikTokers. Cuéntanos.
Sí, pues una persona que le gusta el contenido, le pareció útil, contactó conmigo y pues me hizo una clase de regalos,
sí.
Con la única que le pusiese una camiseta y que hiciese algún tipo de vídeo animando a la gente a colaborar, porque en España la investigación tenemos un tejido de investigadores enorme,
sí.
Pero apenas existe una cultura de apoyo a esos investigadores. Entonces hay muchas ONGs, en este caso es Cris contra el Cáncer, la que está apostando por el tema de la investigación, se dedica sobre todo al tema de la investigación del cáncer infantil.
Sí.
Y bueno, en ese lote de regalos me regalaron un maillot que desgraciadamente me está chiquitito y bueno, ha sido un invierno duro y ahora me está más chiquitito todavía que cuando me lo dieron. Y bueno, lo hemos puesto en sorteo, pero hemos hecho un par de vídeos para las redes sociales, pero bueno, hay que recordar a la gente que en cualquier caso, en cualquier tipo de iniciativa que haya para aportar a la lucha contra el cáncer, y no solamente contra el cáncer, sino contra las enfermedades raras, contra toda clase de patologías,
sí.
que de las que cualquiera puede ser víctima el día de mañana. Nadie estamos libres de sufrir una de estas enfermedades.
¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes? ¿Qué tienen que hacer para echar un cable ahí?
Hay que entrar en reto.conlogica.org,
sí.
Me parece que era esa.
Punto club. Sí.
De acuerdo, reto.conlogica.club.
Sí.
Y ahí aparece una forma de aportar, hay varios sitios ya puestos con las cantidades, y también se puede aportar una cantidad, la que se quiera, pulsando en otra cantidad, y a partir de ahí, pues que cada uno cumpla en la medida en la que quiera, pueda. Aquí no se obliga a nadie. Esto es una cuestión voluntaria que tiene que salir de cada uno.
Perfecto. Reto.conlogica.club. Y así echamos un cable ahí. Importante, por supuesto que sí, a esta buena iniciativa que está llevando a cabo nuestro hombre de TikTok, conjuntamente, por supuesto, con otras asociaciones, y que queremos también sumarnos a ella. Vamos, si David...
Estoy muy enfadado con TikTok, por cierto.
Ah, yo pensaba que ibas a decir contigo. No, TikTok.
Porque esa clase de iniciativas, que no solamente las he promovido yo, sino que han promovido otros creadores de contenido, te das cuenta de que no se mueven. O sea, tú haces un vídeo pidiendo que haya una colaboración ciudadana para algo, y las visitas a los vídeos, las reproducciones, la visibilidad que le da la plataforma es escasísima. Muy, muy, muy escasa. Mientras que después cualquier... lo hemos hablado mil veces, ¿no? Sí. Cualquier chorradilla... se dispara a los cientos de miles, incluso las mentiras.
¿Y por qué no hacemos una cosa? Vamos a poner la chorradilla y al final le dices, por cierto, tenemos esto.
Eso es lo que he ido pensando. Sí, poco a poco, a ver cómo puedo hacer en cada vídeo, añadir la coletilla de y no te olvides de que tenemos abierto nuestro... nuestro plan para que aportes a una ONG. Bueno,
así nació TikTok. TikTok fue una red de chorradillas. Es verdad que después hay grandes tiktokeros, es tu caso y el de muchos otros, que realmente vale la pena seguir. En el caso de la seguridad vial es el tuyo, algún otro hay también, y por supuesto en otras muchas circunstancias, otras muchas disciplinas, que hay tiktokeros magníficos que vale la pena continuar siguiendo y viéndolos y tal. Pero hay algunos, la mayoría, el 99% es porquería absoluta lo que hay en TikTok. O sea, porquería absoluta. Y eso es lo que se están tragando la mayoría de los usuarios de TikTok, entre los cuales también me encuentro yo, seguramente, pero sobre todo los más jóvenes, ¿no? Porque yo soy ya bastante mayorcito. Pero hay algunos que son realmente simpáticos, ¿eh? Y vamos a entrar, si te parece, porque a David también le interesa mucho, porque ha tenido verdaderos problemas, David me decía el otro día, a pesar de que es un hombre muy relacionado con el mundo del automóvil, siempre tiene problemas a la hora de cambiar la hora del coche. Entonces, vamos a ver la solución que nos da un tiktokero. Vamos a ver qué nos dice.
A mí que se haga de noche más temprano me importa. A mí lo que me fastidia es tener que cambiar la hora del reloj del coche. Es que si la hora tiene 4 dígitos, ¿cómo voy a poder cambiar con 2 botones solo? Es que no hay por dónde cogerlo. Al final me he tenido que comprar 2 coches. Uno con horario de verano y otro con horario de invierno. Yo paso de ir con la hora mal. Lo que hacía antes era esperarme a las 12 de la noche, desconectaba la batería y así se ponía todo a cero. Pero es que es un follón, porque es que también pierdo las presintonías de la radio.
Sobre todo la de COPE. Oye, de Diego, al final hiciste esto, te compraste 2 coches, que tengo entendido, ¿no? El de invierno y verano.
Uno para cada curso horario. La verdad es que si te hacemos una estadística de cuál es el país de Europa que menos lee los libros de instrucciones de los coches, yo creo que España estaría a la cabeza, sin duda.
Oye, tú supongo que habrás escuchado, Rafa, a este tiktokero, que es humorista, obviamente, ¿no? Sí, y es real, ¿no? Pero entrando un poco en ese detalle, es realmente complicado a veces cambiar la hora del coche y después nos confunde. ¿Qué hora es esta? ¿Podría cambiar de forma automática también?
En el trabajo nos pasa. Sí. Que teníamos a tal hora tal cosa. ¡Voy!
Todavía existe, la excusa esa de, ay, es que han cambiado la hora y llego tarde por eso, llego pronto por aquello. No.
Eso pasaba en los tacógrafos, ¿eh? Y sí. Es una denuncia reglamentada por la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. No cambiar, no poner el tacógrafo. A día de hoy ya se cambian solos. Pero antes sí ocurría.
Sí.
Se dejaban los servicios y aparecía el disco del tacógrafo con una hora menos. Con una hora menos, no, que a lo mejor te aparecía que había empezado a trabajar a las 4 de la mañana. Entonces no te cuadraba, sacabas el disco y decías, vamos a ver, ¿qué hora es? ¿Sabe usted que lleva mal el reloj? ¡Ay, va el reloj! Y ya cuando lo ponían bien.
Váyatela. Oye, de Diego, tú que eres hombre conocedor de los vehículos, ¿habría alguna forma, como hacen los móviles, hoy en día ya los coches también cambian de hora en alguna circunstancia o esto todavía no lo hacen?
Sí, automatizado todo, coche conectado, igual que te pasa con el móvil. Te vas a dormir con el móvil y cuando te despiertas ya ha cambiado de hora y todo, y te ha ajustado incluso ciertos parámetros.
Vale.
La clave es que el coche esté conectado. Y si el coche tiene una conexión externa, desde ahí se regula todo eso.
Sí, pero eso es lo complicado, tener un coche conectado en estos momentos, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Porque en el momento que desde que tenemos los coches con eCall, muchos de los coches ya están conectados, no solamente con el eCall, sino con otro tipo de capacidades que tiene el vehículo. Pero también te digo que esto también es una puerta para cobrarte ciertos servicios los fabricantes.
Ya. Bueno, pues coche conectado, de coches conectados hemos hablado mucho aquí y vamos a hablar durante los próximos meses, ¿eh? La conexión de los vehículos que tanto quiere la Dirección General de Tráfico y sobre todo con esa V16. Cuidado porque ya tenemos más, creo que son 4 o 5 proveedores de la V16. Esa luz que podemos llevar ya en el techo en el caso de que nos quedemos literalmente tirados en la carretera, ¿eh? Y uno de ellos es de Alicante y otro, atención, es de Valencia también, ¿eh? Que hablaremos con él la próxima semana. O sea que estamos hablando que Valencia está muy relacionada también con el mundo de la seguridad vial y con la conectividad, sobre todo con esta V16. ¿Tú has visto en algún momento ya, Rafa, a estos vehículos, algún vehículo con la V16, sea o no sea la reglamentaria la que va a ser conectada con la DGT?
Sí, bueno, lo he visto en mí mismo, que la uso desde hace bastante tiempo.
Ah, vale.
Pero sí, en la calle sí he visto.
Sí.
Lo cierto es que es, desde mi punto de vista, sigue siendo algo que de noche es muy útil, pero que de día y en ciertas condiciones,
es justita.
Como nos pasa en España, es algo muy justo, porque no ves el albulto. Para mí, el triángulo no es la solución perfecta, la V16 no es la solución perfecta, pero algo hay que hacer. Así que, en un principio, pues cuanto mejor señalicemos el vehículo, sea con la V16, con el triángulo, con 3 triángulos, no pasa absolutamente nada. Por poner señalización de más, nadie te va a denunciar. Así que todo aquel que tenga la necesidad, la mala suerte de quedarse en un sitio comprometido, que se vaya a un punto con visibilidad y ponga ahí lo que haga falta, como si pone un chaleco amarillo colgando de una señal, para advertir ahí agitando que hay un peligro.
Lo que
eso
sea.
También es válido.
Lo que sea. Todo es válido con tal de que no haya un accidente de tráfico. La V16, esa iluminación conectada, que todavía, bueno, creo que la DGT no tiene mucha conexión, si quieres que te diga la verdad. Se encienden esas iluminaciones, pero todavía no, la DGT no te dice a través de la aplicación que ya te ha detectado y sabe que estás ahí. Vamos a ver cuando la DGT conecta con esas V16, que ya se están a su vez comercializando.
Se supone que el 1 de febrero tenía que estar.
Y de hecho están a la venta, pero la conexión no sé si funciona muy bien con la DGT. En cualquier caso, volveremos, para no decirlo, es verdad que lo hicimos la prueba hace unos días, vamos a volver a hacerla los próximos días y veremos si en realidad pues era una circunstancia totalmente pues puntual. Ahora vamos a ver si cambia. Un detalle que queremos recuperar, Rafa, si te parece, es este
la
detalle.
La gente que se compra una moto que suena como un Tyrannosaurus Rex siendo disparado por un tanque de guerra, ¿estáis bien? ¿Tenéis algún tipo de carencia emocional? Yo no sé de qué manera te llena, ¿eh? Ir con tu moto por un pueblo como si tuvieras un megáfono metido por el culo y te estuvieras tirando los pedos de tu vida. ¿Tú te crees que es agradable para el resto de las personas humanas que vivimos en ese pueblo despertarnos a las 3 de la mañana con miedo a que esté empezando un bombardeo en la ciudad, ahí con el... O sea, es que simplemente
esto
para,
vende la moto... Es una auténtica locura y es una auténtica realidad, un poco exagerado por parte de esta tiktokera, Rafa,
sí.
pero es la realidad. Ha vuelto otra vez a este tipo de ruido, que, bueno... Que,
sí, bueno, sí. Yo creo que empezó todo un poco con el mundo custom, ¿no?
Sí.
El tema de la Harley y las líneas de escape rectas.
Yo creo que eso estaba refiriéndose a ciclomotores, ¿eh? Me da la impresión.
Ah, bueno.
No a la Harley, justamente.
Yo creo que es de todo un poco, ¿eh? Porque... Sí. De hecho, los pueblos ahora, por lo menos en la zona en la que yo vivo, los pueblos de media sierra, por así decirlo, donde hay muchísima gente que se concentra los fines de semana, uh-huh. Llega todo el mundo con su moto R o con su moto custom,
sí.
con sus líneas de escape, sin DB killer, uh-huh. de aquella manera, y la verdad es que la llegada a que una gente se tome una Coca-Cola o se tome... un refrigerio, se tenga que convertir eso en un auténtico espectáculo sonoro que de más digno de Valencia que de la zona donde yo vivo, pues resulta un poquito...
Es incómodo,
que no sé. Yo he tenido moto, a mí nunca me ha dado por quitarle piezas a la moto para que suene más.
Uh-huh.
Me parece como muy absurdo.
Bueno, pues esta locura que tiene esta chica, pues evidentemente se sufre en algunas poblaciones del entorno de Valencia con esos ciclomotores escape libre que han vuelto. Han regresado. Hubo algún tiempo que es verdad que las policías locales trabajaron para eliminarlas, pero han vuelto y por tanto hay que empezar a trabajar de nuevo y empezar a poner sanciones, ya no sanciones, sino retirarlas para que después tengan que pagar la sanción, recogerlas en una grúa, llevarlas a un taller y hacerles pues la aplicación oportuna para que no hagan ese ruido.
Todo vuelve, ¿no?
Ese ruido.
Dicen,
sí, sí,
todo
sí.
vuelve.
Como
vuelven
siempre,
las sombreras, vuelven la moda de los 80, pues vuelven las motos. En este caso hay una cosa que se puede hacer y es ir a hacer una inspección técnica de vehículo extraordinaria.
Sí.
Puedes trasladar a esa persona a la ITV más cercana para que le hagan una medición.
Ya.
Y dependiendo de la medición, pues se contempla la inmovilización del vehículo.
Bueno, gracias, Rafa. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
De nada.
Adiós.
Muy buena semana.
Adiós, Rafa Villalba, nuestro tiktokero, aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida nos vamos al cestón. Mercedes, 30.000 euros en lingotes de oro. Todo en un... Esto parecía que era el jamón lo mejor. Pero no. Esta cesta tiene algo más que un jamón. Lo contamos aquí en Luz de Cruce, amigos.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
La sede de la Final Four de la Euroliga recibe a Valencia Basket.
Vaya pase.
Vaya pase, le ha metido Jones a Jaciel Rivero, se cuelga del aro francés.
Este viernes desde las 7 de la tarde, Zalgiris, Valencia Basket. Hay tiempo de juego, lo narra José Manuel Segarra, lo comenta Nacho Herrero.
Él cree que puede hacerlo todo.
Lo escuchas en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Y es que nadie te lo cuenta como nosotros.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Solo en Navidad están las cestas, ¿eh? Hay una cesta en verano que llama mucho la atención y que va llena, hasta arriba, ¿eh? Y que no es el jamón lo mejor. ¿Cuántos boletos llevas tú, de Diego, del cestón?
¿Eh? No, yo uno. Vicente.
¿Llevas uno?
Uno, sí.
Sabes que te lo llevas todo, ¿eh? Si te toca, te lo llevas todo.
Sí. Oye, eso es lo que busco.
A mí me llamó muchísimo la atención, la verdad. Yo no conocía a Sergio Franco, vamos a hablar enseguida con él, pero siempre me ha llamado, como digo, me ha reclamado la atención, porque tener un emprendimiento de este tipo es realmente alucinante. ¿A ti se te hubiese ocurrido en algún momento decir, voy a invertir 100,000 euros y hacer un cestón y sortearlo? Tremendo, ¿no?
Yo he visto algo en otras zonas de España.
Sí, sí.
Pero aquí yo creo que esta, la nuestra, Vicente, es la más potente que ya había visto nunca.
Vaya tela. Sergio Franco, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, ¿cuándo se te ocurrió esta feliz idea? ¿Qué te dijeron en la familia cuando se te ocurrió hacer esto?
Nada, la familia nos apoya. La familia,
¿sí?
Al final, ponemos una idea y la apoyamos todos.
¿Ah, sí?
Buena idea, claro.
Bueno, o sea, nadie te dijo, oye, mira, papá o mira, marido, no, va a ser, me parece una auténtica locura. No, ¿tú no lo viste al principio? Es decir, es una auténtica locura llevar a cabo esta iniciativa. ¿Cómo lo ves, Sergio?
Sí, una locura, una locura sí que es.
Uh-huh.
Pero bueno, al final nosotros estamos ya 30 años en Torrent, en los restaurantes.
Sí.
Y nada, y al final lo pensamos, al final nuestro local es un local ya consolera, y al final hicimos un estudio y nada, en Torrent al final también hay 80,000-90,000 personas que ya nos conocen.
Claro.
Y al final saben cómo trabajamos y tenemos la confianza de ellos y de mucha gente de Valencia.
¿Cuántos años lo llevas haciendo, Sergio? ¿Cuántos años lo llevas haciendo esto?
Este es el cuarto. Ya vamos a por el cuarto.
Claro, el cuarto uno va más seguro, ¿no? Pero yo te he hablado del primero, ¿eh? Cuando se inició todo, ¿no? No me puedes decir que estarías un poco...
Sí, hombre, el primero encima empezamos fuerte porque empezamos también con un apartamento.
Vaya tela.
Y la primera cesta era valorada de más de 200,000 euros. Y claro, el primero que no sabes cómo va a ir. Y el primero, pues, la verdad, aún fue un pelín más que estos últimos. La papeleta era más cara.
Sí.
Y que este año, porque este año es un poco menos, bueno, tampoco, que a lo mejor son 20 o 40,
bueno,
30 o 40 mil euros más barata.
Claro.
La cesta, pero bueno.
me llama la atención. Es decir, total, son 30 o 40 mil euros más barata. O sea, como si tal cosa, ¿eh? Como si tal cosa. Y hablamos de una cesta, atención. Oye, ¿hemos pasado entonces la cesta de Navidad a verano? ¿Cómo está esto? Porque va a ser en julio, ¿no?
Sí, así es. El sorteo es el 1 de julio.
Sí.
Vale, lo pensamos porque así la gente, pues también al que le toque, pues ya se va de vacaciones con cestón.
Ya.
Ya lo recoge todo y se pega unas vacaciones de miedo.
De unas vacaciones de miedo. Y tú has pensado en todo. E incluso, porque alguno dice, oye, sí, me encanta este premio, que está valorado en cuánto, por cierto. ¿En cuánto más? Se puede decir,
claro. Esta está en más de 160,000 euros.
Vale.
Esta cesta última, más de 160,000 euros, y la participación es a 6 euros, que es una participación también bien de precio, que no es vamos, no son 10 euros, son 6 euritos, y al que al final te toca y encima no tienes problemas con los impuestos, que también
lo anunciamos
con impuestos pagados,
ahí va
para
yo.
Que la gente no tenga problemas. Nosotros claro. pagamos los primeros impuestos, ¿vale?, de que es los impuestos del juego, uh-huh. y luego hay 30.000 euros en oro en la cesta para pagar los impuestos del año siguiente.
Ya.
Y así, al que le toque no tiene que poner nada de su bolsillo.
Eso lo decimos siempre. Es muy importante este detalle, porque claro, te caen 160.000 euros y dices, oye, fantástico, qué ilusión, qué alegría, y llega Hacienda y dice, para acá, amigo, que te vas a
enterar. Con la nuestra no han tenido ningún problema.
Sí.
Y los que les ha tocado, súper contentos.
Hombre.
Y además, que también un año también le tocó aquí en Catarroja, uh-huh. ¿vale? Que el primer año le tocó sí. a una pareja de Catarroja, uh-huh. y les tocó el apartamento, y bueno, y tenemos mucho contacto y ellos están pues encantados. Al final no tienen problema, nosotros les asesoramos también lo que tengan que hacer. Uh-huh. Y nada,
ahora te paso con David, que seguro que tiene algún interés en algún detalle de la, porque él ya sabes que ya lleva su boleto, El Mercedes-Benz GLC de Valdisa, lo tenéis ahí arriba, en lo más alto. ¿Cómo habéis podido subir al abeto el Mercedes? Ha sido nada. Difícil, ¿okay?
Ha sido difícil. Pues nada, ya hicimos una plataforma ahí en la entrada,
sí.
ahí en el tejado, y nada, lo subimos ya. Nos cuesta subirlo 5 minutos. El de la grúa ya le tiene el punto cogido.
También un Peugeot 208.
Y ahí está,
sí. Un Peugeot 208 GT, una caravana Bambina y una moto BMW, y después ya, fíjate, una fiesta de celebración, 50 amigos, un viaje a la isla Seychelles de dos personas o a elegir, a Disney, bicicleta de carretera, bicicleta de montaña, por si a alguno le gusta la carretera, porque haga montaña, 84 décimos de lotería, Thermomix, y bueno, un montón de podría seguir durante todo el programa.
50 regalos son en total.
50 regalos. Oye, el iPhone 14 que querías de Diego también está, ¿eh? Lo digo porque te esperes al 1 de julio.
Fenómeno.
También, la PlayStation para los chiquillos, la PlayStation 5 que eso es muy buscado.
Sí.
¿La habéis conseguido? Porque había auténtica busca y captura de las PlayStation 5, ¿eh? No había...
Nosotros ya las compramos... Conseguirla. Sí, las compramos de un año para otro, porque si no, no hay.
Claro, lo compráis todo de un año para otro, o sea, que es todo adquirido previamente para que después no haya algún problema de decir, oye, mira, que el iPhone 14 más bien no hay ninguno. Sí, que has comprado, ya lo tienes todo, lo tienes todo ahí. El cestón existe físicamente y existe de verdad.
Así es, mucha gente, pues, lo tenemos en el restaurante,
sí.
que está aquí en el... Nosotros estamos en el Masía del Juez, en Torrent.
Ajá.
Y está todo expuesto ahí, los coches, el coche subido, el 208 lo tenemos ahí dentro del coche, la caravana. Bueno, hay un escaparate muy chulo que la gente viene a almorzar, pues viene al mismo tiempo que almuerza, pues ya compra las papeletas, viene gente de toda España. Sí. La verdad que el otro día, esta semana, vinieron unos chicos que vinieron de Madrid a posta.
Sí.
Lo que dice, vámonos a Madrid a... tomar un café, pues vienen aquí a Valencia a comprar papeletas del cestón.
Cuéntanos un poco, los de año pasado, los que recogieron el cestón, ¿cómo lo hicieron? Por ejemplo, las botellas de Juve Camps las abrieron allí, ¿no? Supongo, ¿no? No se las llevarían, lo celebrarían con vosotros. ¿Cómo fue?
Sí, hombre, la verdad, el año pasado les tocó matrimonio de Mallorca,
uh-huh.
y la mujer, la verdad que le vino muy bien, porque la jubilación pues la tenía así un poco complicada, porque se ve que no había cotizado lo suficiente y pues eso, le iba a quedar muy poco de dinero de paga, y lo que dice el cestón me ha arreglado la jubilación, porque ella al final tenía una cesta de 100,000 euros, pues que al final es tuyo, y si tienes dos coches puedes vender uno o puedes hacer lo que quieras,
uh-huh.
¿sabes? Eso al final, y ella pues le vino muy bien, vamos, no tuvieron problemas, porque al final llevarlo todo para allá, mira que mucha gente decía, sí, ¿cómo se va a llevar nada eso en el barco?
Se lo lleva todo
para allá.
Si tocan los 84 décimos de lotería, pues
los décimos son para la semana siguiente del sorteo del cestón.
Puede ser que sea multimillonario a la semana siguiente, porque 84 décimos son muchos décimos. Oye, recuérdanos dónde están los abetos, dónde está el cestón.
Pues los abetos, nosotros estamos ya, vamos a hacer ahora este mes, hemos ya el 30 aniversario, y estamos 30 años en carretera Masía del Juez, número 64 de Torrent.
Pues nada, pues nos acercaremos un día por allí para ver ver el cestón que se va a llevar David de Diego el día 1 de julio. Hacer un poco la auditoría, ¿eh, David? ¿Te parece? Por allí.
Perfecto. Oye, yo estaré muy atento a ese sorteo. Por cierto, ¿dónde sí. lo van a anunciar? ¿Lo anuncian allí, pero lo anuncian...?
A ver, nosotros pues siempre tenemos nuestro canal de Instagram, Facebook, las redes sociales, pues hoy está en TikTok.
Sí.
Y luego, pues nada, en emisoras de radio pues también salimos. También muy importante, comprar la papeleta si es de fuera. La puedes comprar también en elcestondelosarbitros.es, ¿vale? Que también se venden muchas papeletas por internet, online, sí. y es muy cómodo porque así si la compras online, si te toca, te llamamos. Porque al final tenemos el registro de todos los números y al que le toca le llamamos.
Sergio, un abrazo, gracias y nada, y enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo grande.
Si tenéis suerte y os toca. No lo podemos amañar, ¿eh? Porque es con la Lotería Nacional y no se puede amañar.
¿Eh? Vale, vale. Ya, eso ya ni te lo he preguntado porque ya me lo imaginaba. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte, que nunca se sabe. Sergio, un abrazo, gracias. Hasta luego.
Muy adiós. Bien, gracias.
Adiós. Sergio Franco, el cestón de los abetos. Con maravillas, ahí arriba, ¿eh? Que no, que está bien, bien cogido el Mercedes. Sí, sí, sí. Y los 30.000 euros en lingotes de oro.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Todo tuyo o familiar. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Ven a conocerlo a Mitsubishi Levante. Pista de silla, salida 11.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que continúa hacia el mundo clásico. Fernando Córdoba, tenemos a un invitado que además creo que tiene una prisa tremenda. Fernando, ¿qué tal de Copa CV? ¿Bien todo?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, y estamos de enhorabuena porque, como muy bien decías, nuestro invitado es un invitado especial porque tenemos un evento muy especial mañana. En este caso va a ser en Alicante, en Finestrat.
Sí,
y vale. Se trata ni más ni menos que esa inauguración que has anunciado del nuevo Museo del Motor en Finestrat.
Su director es Martín de la Herrán. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Inauguración del Museo del Motor de Finestrat junto a Benidorm. ¿Qué es esto? La culminación de ese ambicioso proyecto de otra la Comunidad Valenciana, de unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados. Una auténtica maravilla. Cuéntanos, Martín.
Sí, bueno, efectivamente es un proyecto que llevamos un año y pico con él.
Sí.
Mañana abrimos al público, la inauguración, digamos, formal fue ayer, pero bueno, mañana ya abrimos al público. Y efectivamente, pues bueno, esto es un producto que podríamos decir turístico en una comarca como esta, junto a Benidorm, en la que pues un museo de vehículos clásicos y de vehículos de cine y de vehículos singulares como este, pues creemos que viene a aportar pues un ingrediente más, ¿no?, para una comarca como esta que tiene tanto interés turístico.
¿Dónde está ubicado?
¿En? Está ubicada en Finestrat,
¿sí?
En Finestrat, que es la localidad que está, una localidad que está junto a Benidorm,
sí, sí.
En el parque comercial que está, pues donde está el Carrefour y donde están, en fin, los comercios grandes. Y aquí está nuestro museo.
Ajá, perfecto. Atención, Fernando, para ti todo.
Sí, bueno, le tengo que decir a Martín, en primer lugar, que desde la Asociación de Copas de Fútbol, que tiene ámbito de la Comunidad Valenciana, pues estamos en celebración. Es un proyecto y una apuesta que nosotros le damos una trascendental importancia, porque además, como bien adelantaba, esa exposición de permanente de vehículos clásicos y vehículos de cine, de gente, que sé sí. que eso te va a gustar mucho, tiene un área dedicada a la educación vial.
Muy bien.
Y a la formación. Claro. Incluso un taller de restauración, más allá de proyecciones, en fin.
Cuéntanos, Martín.
Sí, no, decía que creemos que eso, que hay que hacer un museo integral, ¿no? Que toquemos todas las áreas, que enseñemos a los chavales no solo a conducir, que tienen que aprenderlo, sino también a entender cómo funcionaban los motores o cómo funcionan los motores de dos tiempos, de cuatro tiempos, en fin, este tipo de cosas. Y eso, todo eso es parte de este museo, ¿no? Hay una zona dedicada a la parte didáctica y educativa, también pensando en colegios y en fin, en que los chavales, pues también, ahora que estamos en un momento, además, en el que se está produciendo un cambio en los motores y en la automoción en general hacia los vehículos eléctricos y todo esto, pues entendemos que hay que preservar esto, este legado, digamos, y por eso es importante para nosotros.
Es una exposición permanente de vehículos clásicos y vehículos de cine, como hacíamos referencia.
Sí, eso es. Sí, vale. Una exposición permanente y tiene esta área didáctica, tiene una zona de food truck, tiene también una pequeña tienda de souvenirs y estas cosas. En fin, es un sitio al que venir a pasar el sábado con la familia y que todos, no solo los que somos, y me incluyo, frikis de la automoción, pues que toda la familia disfrute de la experiencia.
Bueno, ¿cuántos vehículos hay? En torno a 60, tengo entendido.
Pues ahora mismo expuestos hay en torno a 60,
sí.
Pero tenemos un taller que será una fase que abramos un poco más adelante, un taller de restauración que va a ser parte de la visita, donde ahora mismo hay unos 20 vehículos en espera. Y también queremos que eso sea parte de la experiencia.
Creo que hay un Dodge, un Brothers del 23. Un Cadillac Fleetwood Limousine del 62, que perteneció además al gobierno español en la época de Franco. ¿Está allí?
Eso es, sí, sí. Es uno de los tres que regaló el gobierno americano. Este en concreto estuvo en Cartagena y bueno, pues ha acabado aquí en el museo.
Y 12 DeLorean. Atención a este coche, ¿eh? ¿Están impecables también? Ok.
Sí, el DeLorean, que es un poco el que representa el viaje en el tiempo, ¿no? Por la historia del automóvil, y nos sirve a nosotros como hilo conductor del museo.
Bueno, tenemos también un Aston Martin Lagonda. Se fabricaron 645 unidades solo. Esto me lo dice todo Fernando, ¿eh? Cuidado, que no es que me lo sepa yo. Es que Fernando, que es el sabio del mundo de los clásicos, me lo apunta todo, ¿eh? Solo 5 estaban equipadas con el kit deportivo expuesto allí, ¿no? En el museo.
Solo hay 5, sí, solo hay 5 y es, por tanto, una unidad muy especial esa.
Fernando, ¿algún detalle más que tiene prisa nuestro invitado?
No, simplemente por recordar a todos para encontrar toda la información de este museo en www.museodelmotor.com. Ahí está toda la información completa. Y además, simplemente preguntarle, imagino que el coche fantástico habrá pasado por allí, por lo menos.
Sí, aquí lo tenemos. Aquí, bueno, una réplica, obviamente, pero aquí lo tenemos y además el propio vehículo hace un espectáculo, él por su cuenta.
¿Ah, sí? Bueno, pues entonces no lo perderemos. Inauguración ha sido en la jornada de hoy, o sea, es mañana la inauguración, mañana, ¿no?
Mañana es la apertura al público.
Vale, sí. Y la inauguración, de cierta manera, es durante esta jornada. Por eso es ese lío que lleva en estos momentos el director del museo. Y agradecemos muchísimo que nos haya atendido estos minutos, Martín.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande y estaremos por allí en unos días a verlo.
Vale, por gracias.
Un abrazo grande, Martín. De la Herrán, que es el director del Museo del Motor de Finestrat, en Alicante. Fernando, magnífico. Vas a estar por allí, supongo, también tú.
Hombre, desde luego, es una cita que no hay que perder, porque hay que, como decía al principio, es una gran apuesta y va a ser una referencia a nivel de la Comunidad Valenciana. No conocemos uno de esta envergadura. Hay que lamentar que tenga que ser una iniciativa privada y no pública, pero bueno, por algo hay que empezar. Nosotros ya antes de la pandemia iniciamos contactos con la Consellería de Cultura y también con la industria para iniciar esa propuesta que les hicimos, sí, para implantar o para hacer un museo del motor aquí en Valencia, y eso está ahí en vía muerta, como decimos comúnmente, sí, y estamos esperando respuesta, pero bueno, ya está acabando la legislatura y creo que no es su prioridad.
Bueno, tenemos eventos programados, vamos a intentar resumirlos rápidamente, si te parece, el 16 de abril, claro, la segunda edición de concentración de vehículos clásicos de Gavarda. Cuéntanos.
Así es, Vicente. Vamos a enumerarlos. El 16 de abril tenemos la concentración de Gavarda que organiza de Copa CV. Hay que inscribirse previamente a través de nuestra página. Para el próximo fin de semana, el 23 de abril, tenemos otra concentración en Villena, en Alicante. Uh-huh. Y para ese mismo día también va a haber en Castellón, en este caso, otra concentración. Va a ser una matinal motera en la ciudad de Valdivisió, como decíamos, donde va a haber un apartado para, sí, los vehículos clásicos. Y ya pasamos para el día 29 de abril, que tenemos una más cerquita en Nájera. Y el día,
¿en Moncada?
El día 30 nos quedamos en Moncada, donde, sí, ya se celebra esta cuarta edición que ha tenido tanto éxito en estas anteriores.
Cuarta concentración de vehículos clásicos de Moncada, organizado por el Ayuntamiento de la localidad y la colaboración del Club Alpine de Valencia, ¿eh? Y el Club Vespa, Lambreta de Valencia, una auténtica maravilla. Que todo está detrás, ¿quién? De Copa CV. ¿Y quién va a ser? Fernando Córdoba. Fernando, seguimos, si te parece, al habla, ¿eh? No sé si tendremos la oportunidad de charlar esta próxima semana, pero en cualquier caso, oye, de los próximos eventos hemos hablado.
Así es, la programación está presente.
Así es, y el museodelmotor.com también está presente. Un abrazo, Fernando, gracias.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Igualmente, hasta luego. Fernando Córdoba, de Copa CV, el mundo clásico, da paso a la Fórmula 1, de una punta a otra. Buscamos ya a Víctor Seara y buscamos a David de Diego, al hombre de las 3Ds. Vamos a entrar en lo que va a ser el fin de semana, ya lo es de por sí, movidito dentro de lo que es la Fórmula 1, el deporte del motor rey.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Hemos pasado los clásicos al deporte del motor rey, que es la Fórmula 1. David de Diego, sigues ahí, ¿verdad? En línea total. También en línea con el Valencia Karting Center. Hay una línea directa, ¿eh? Pero no una línea de wifi, cosas. No, es una línea, es un cable directo que va allí. Hola, Víctor Seara, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien todo o qué? ¿Eh?
Todo bien. Aquí preparado en el Valencia Karting Center para disfrutar del fin de semana con el karting.
¿Con el karting, a pesar de las horas?
A pesar de las horas. Bueno, las horas, me imagino que te refieres a las horas tan extrañas y diferentes que son, sí, las del Gran Premio de Australia. Pero
claro,
bueno,
claro,
es así, queda del otro lado del planeta. Mm. Ellos dirán, bueno, de hecho ellos dicen lo mismo de nosotros. Mm. Pero decían, no es que Australia queda del otro lado, no. Y le preguntas a un australiano y el australiano te dice, no, sois vosotros los que vivís del otro lado.
Sí. Vale. Has hecho la encuesta en Australia, Víctor.
Oye, tal cual.
Oye, Seara, pues nada, Fernando Alonso, que es de aquí, que también pensará lo mismo cuando está en Australia, lidera los segundos libres bajo la lluvia en Australia. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Bueno, mejor tiempo, que no deja de ser algo bueno, pero hay que tener en cuenta que fue porque comenzó a llover, no de una manera torrencial, pero sí como para que los tiempos no se bajasen, los que se habían logrado en esa primera parte de la segunda sesión de entrenamientos libres. Uh-huh. En la primera sesión libre, que había sido sobre asfalto seco, Verstappen había sido el más veloz, digamos que todo entraba dentro de la normalidad y en una tónica parecida a lo que habían sido los dos primeros grandes premios del año, en Bahrein y en Arabia Saudí. en ese primer entrenamiento todo normal, nada reseñable, ningún incidente reseñable, por lo tanto en la segunda sesión tampoco pasó nada, pero vino la lluvia y cambió las cosas. No se prevé que haya lluvia tanto sábado como domingo. De todos modos, salieron a probar bastantes coches con neumáticos intermedios porque nunca habían rodado con este tipo de asfalto, este tipo de coches, estos coches 2022, así que aprovecharon un poquito por si esa mínima, pero muy, muy mínima posibilidad de lluvia para el domingo se hace presente, pero lo más seguro es que sábado y domingo la actividad en pista en Gran Premio de Australia sea completamente en asfalto seco.
Víctor, voy a discrepar contigo, desgraciadamente, porque lo del domingo sí que te lo acepto, pero el sábado, oye, yo veo ahí una posea de lluvia y podría darle un poquillo de vidilla, ¿no?, a la clasificación.
Sí, bueno, a ver, ojalá sea así y ojalá cambie un poquito las cosas, pero es una posibilidad, pero una vez que llueve, generalmente en estas épocas, es difícil que se repita. De todos modos, ya sabemos que Melbourne, la ciudad donde se disputa este tercer Gran Premio del año 2023 y donde se viene disputando el Gran Premio de Australia desde 1996, es la ciudad de las cuatro estaciones. Así que pueden darse todo tipo de clima durante un solo día, ¿no? Pero igualmente todo el mundo está bastante tranquilo y piensan que al menos en el momento de la actividad de la Fórmula 1 no va a llover, no va a haber ningún tipo de problemas, aunque habrá que esperar igualmente, a ver cómo se dan las cosas. De todos modos, los coches que siguen siendo que son más rápidos sobre asfalto seco también lo son sobre mojado, si la lluvia no es tan torrencial, así como fue en la segunda sesión de entrenamientos libres, no deberían cambiar tanto las cosas, aunque siempre está el factor humano que incide mucho más cuando el asfalto está mojado.
Sí, sí, que el error está mucho más cerca y es más probable. En lo de Alonso, bueno, ya sabes que en todos los medios, tanto nacionales como internacionales, es como un redescubrimiento del asturiano. Pero bueno, ¿qué pasa en Ferrari? Porque tener que llegar al punto de Sainz en sus declaraciones, tener que decir cosas como Red Bull es superior en todo y demuestra que tenemos que cambiar algo. Es un mensaje para su equipo desde fuera. Esto quizás no siente muy bien dentro de Ferrari, pero es cierto, hay que cambiar algo porque están ahí, están arriba, pero no terminan de conseguir esa velocidad punta que buscan ni esos resultados que yo creo que Ferrari debería de conseguir.
Bueno, con el cambio que hubo en la parte directiva de Ferrari, de Mattia Binotto a Frédéric Passeur, parecía que iban a cambiar, que iba a ser una auténtica revolución, y la verdad es que las cosas no han cambiado. Es más, han seguido prácticamente igual, algunos errores incluso de base en el diseño se han manifestado con la salida de algunos componentes y con una cierto olor a inestabilidad, que es algo, puedo decir, tradicional en el equipo Ferrari, porque es algo que todos los años, o prácticamente todos los años, excepto en aquellos años tan gloriosos o seguidillas de años gloriosos como los de Michael Schumacher, como los de Niki Lauda, etcétera, etcétera. Algunos años muy particulares, siempre Ferrari dio que hablar con estos vaivenes, con estas polémicas, incluso internas, y estas palabras de Carlos Sainz que tampoco, bueno, yo creo que no ayudan tampoco a lo que tiene que ser el futuro inmediato. Saben que tienen un año difícil, que no van a estar o que les va a ser muy difícil estar a Ferrari al nivel del que estuvieron en el 2022. El arranque fue mucho mejor que en este 2023 y sobre todo Aston Martin y Mercedes están mucho mejor, así que claramente el cuarto coche y les va a costar ascender incluso un escalón durante este año, pero lo van a pelear, tienen recursos y Ferrari va a estar ahí.
Bueno, horarios extraños para España, sí, no bastante. Para los australianos. Australia no, pero aquí sí, ¿no? Hora de carrera que
tendremos las 7 de la mañana. El que, bueno, digamos, para dar un par de horarios, por decirlo de alguna manera, lógicos, sí. De que alguien se levante para ver eso, A las 7 de la mañana comienza mañana sábado la clasificación, sí, y a las 7 de la mañana del domingo empieza la carrera. Empieza a esa hora, ¿eh? No empieza ningún previo ni hay nada. Ya, o sea, a esa hora empieza. Por lo tanto, hay que despertarse un poquito antes si se quiere ver la salida o algún prolegómeno de la clasificación, tanto sábado como domingo.
Bueno, pues el lunes hablamos. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta luego.
Saludos.
Adiós, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. David, Diego, nos tenemos que ir, nos vamos, qué pena. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, Vicente, pero está el fin de semana, oye, claro, aprovechalo y tienes que ir a Mascamarena, acuérdate.
Ah, sí, es verdad, tenemos este fin de semana una fiesta tremenda en Mascamarena, en Will's Music Fest, Va a ser hoy, ¿sí?, mañana y pasado en el Club Social Mascamarena, así que iremos por allí, por supuesto que sí.
Motos con algo especial.
Algo especial, sí, señor. Gracias, Diego, hasta luego.
Un abrazo, buen fin de semana.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Y ha arrancado, se ha arrancado la operación salida de Semana Santa. Así que muchísimo cuidado en las carreteras. Y también ha arrancado una campaña de la DGT que se llama El alcohol te miente. Solo cero tiene cero consecuencias.